Nueva. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Se nos hizo un poco tarde. Estuvo el gobernador de Sonora en la reunión de gabinete de seguridad, también el presidente municipal de Cajeme. Entonces nos hizo un poco tarde porque estuvimos ahí planeando y excelente trabajo el de los dos. Y se subió un poquito los homicidios en Cajeme, entonces estamos haciendo un plan especial para controlar el... No controlar, sino ayudar a disminuir los delitos, ahí, con todo el apoyo del gobierno federal.
Bueno, estamos oyendo ahí en vivo a la presidenta Sheinbaum hablando de la seguridad, y vámonos con Ernesto Soria para que nos cuente los temas que se han abordado en esta mañana. Adelante, querido Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días a Oscar, Diego y amigos que nos escuchan también, buenos días. Bueno, pues hoy en la mañana, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta abre el espacio para poder poner como tema central de su conferencia matutina el proyecto, los proyectos, 17 proyectos hídricos estratégicos que ha implementado la Comisión Nacional del Agua en el territorio nacional y que hoy presentan el avance en 8 proyectos ya que están avanzando de manera regular, tal y como lo tenía previsto la presidenta. 8 proyectos hídricos que tienen que ver con el abasto de agua para zonas en donde difícilmente llega y también con la restauración y rehabilitación de pozos y otras instalaciones hídricas que pues dejaron ya de ser útiles y que pues tienen que ser renovadas, particularmente lo que sucede en la zona oriente del Estado de México, en donde, como ya sabemos, se implementó todo un plan estratégico para poder pues renovar por completo toda la infraestructura hídrica de esta zona y evitar, como cada año, pues las inundaciones en temporada de lluvias. Luego de presentar todo este avance en las obras hídricas, también se presentó por parte de Mauricio Rodríguez, su director técnico de administración de la Comisión Nacional del Agua, pues el proyecto de ofertas y de también reducción de trámites para que todos los que tengan títulos de concesión del agua puedan ponerse al día y pues cumplir con las obligaciones también fiscales que tienen y que establece la misma concesión a la cual ellos han solicitado. De acuerdo con lo que se presentó el día de hoy, algunos trámites demuestran que los concesionarios del agua, pues no solamente algunos de ellos dejaban de pagar, sino que también hacían negocio, entregaban la parte del agua que recibían como parte de su título de concesión y no se dirigían, pues digamos, a lo que estaban destinados, en particular los distritos de riego, donde mucha del agua que se concesionaba, pues, o se quedaba en algunos tinacos, en algunas cisternas, sin utilizar, y después era desperdiciada, o se entregaba a otros particulares, es decir, se volvía a vender por parte de los concesionarios, pues, para hacer negocios, como sucedía con algunos proyectos inmobiliarios, y eso es lo que da a conocer hoy Efraín Morales, el titular de la Comisión Nacional del Agua. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina, ya pasaron los informes, vamos a ver si es que en esta siguiente hora, pues la presidenta responde algunas preguntas respecto a la reunión que tuvo ayer con el secretario de Estado, Marco Rubio. Parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional, Mario.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias Ernesto Osorio, y nos ponemos en manos de Oscar y de Diego que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y vamos con más información. Esta mañana, hace unos minutos, pudimos hablar en este espacio con Kenia López Rabadán por su nombramiento como la presidenta de la mesa directiva. Escuchemos lo que nos dijo.
Pues lo que esperan es institucionalidad, y te lo digo después de todo lo que hemos visto, ¿no? Me parece que hay una obligación de que las imágenes, de que lo que se pueda conocer por parte de pues los legisladores sea positiva, llegando a acuerdos que sobre todo generen modificaciones legales o creaciones legales que le cambien, que le mejoren la vida a los ciudadanos.
Y también les contamos que la actual administración del gobierno federal detectó 2,937 casos en los que se intentaron pasar petrolíferos e hidrocarburos por otro producto en las aduanas del país. Esto representa un promedio de 11 hallazgos diarios del llamado huachicol fiscal, que consiste en documentar aceites que no pagan impuestos en lugar de gasolinas y otros derivados del petróleo que introducen.
Bueno, y en otros temas, el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que existe una alianza entre el crimen organizado y delincuentes extranjeros quienes participan en extorsiones, además de iniciar enfrentamientos y brindan también un adiestramiento y capacitación para que las bandas delictivas utilicen explosivos.
Y en información internacional, el gobierno estadounidense llevó la disputa sobre sus aranceles a la Corte Suprema y solicitó a los jueces que evalúen rápidamente si el presidente tiene el poder de imponer amplias sanciones comerciales de conformidad con la ley federal.
Europa.
Y sigue incrementándose el número de víctimas mortales que dejó el accidente del funicular turístico. Escuchemos este reporte de Radio France.
El accidente se produjo a la tarde del miércoles cuando el famoso funicular de la Gloria descarriló y se estrelló contra un edificio. El funicular no tomó la curva al final de la calle por la que normalmente circulaba. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban el vagón totalmente destrozado entre una nube de humo. Los bomberos trabajaron toda la noche para poder sacar a las víctimas. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha decretado día de luto nacional.
En este momento Lisboa está de luto. Creo que todos los residentes de Lisboa están de luto. Esta es una tragedia que nunca antes había sucedido en nuestra ciudad.
De momento hay 17 fallecidos y 21 heridos, de los cuales 11 son extranjeros. Aún se desconocen las causas del accidente y la justicia ha iniciado una investigación, como explica el portavoz de Protección Civil.
Lo que sabemos es que el funicular se salió de las vías y se estrelló contra el edificio. Las causas del accidente tendrán que ser analizadas por las autoridades competentes.
El funicular tiene capacidad para 40 pasajeros y es un medio de transporte muy utilizado en la capital portuguesa. El operador de transporte público de Lisboa afirmó que el vagón cumplió con todos los protocolos de mantenimiento. La última revisión fue en 2024.
Y también les contamos que el gobierno de Israel busca consolidar sus objetivos militares en Gaza al tiempo que se prepara para las siguientes elecciones. Los detalles con Radio Francia.
Mientras el apoyo popular a Netanyahu y su partido Likud va en descenso y temiendo perder las próximas elecciones nacionales, la coalición de gobierno de extrema derecha que encabeza se centra en sus esfuerzos por crear hechos consumados y trata de echar por tierra toda posibilidad de un arreglo territorial futuro que facilite la creación de un Estado palestino independiente. Siguiendo una iniciativa del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien encabeza el partido religioso nacional apoyado por la mayoría de los colonos judíos en Cisjordania, el gobierno se disponía a tratar un plan de anexión de vastas zonas en esos territorios reclamados por los palestinos. Solo que las presiones internacionales no tardaron en llegar. Mientras importantes países occidentales, tradicionalmente aliados de Israel, anunciaron su intención de reconocer al Estado palestino en la ONU este mes, y ante la amenaza de la Unión de Emiratos Árabes de marcar una línea roja ante ese accionar, el gobierno suspendió las deliberaciones al respecto. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y varias personas fueron hospitalizadas este jueves 4 de septiembre de 2025 en Londres, después de que un autobús rojo de dos pisos los atropellara tras subirse a una acera. Este atropellamiento ocurrió cerca de la estación Victoria, que los, de acuerdo a los datos que fueron proporcionados por la policía metropolitana, aunque no hubo víctimas mortales hasta el momento.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar de nueva cuenta el día de hoy. Querido Omar, ¿cómo estás?
Como siempre, querido Diego, qué gusto saludarte también. Igual, querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar, pues vámonos largos y tendidos. Liga Mexicana de Béisbol con estas series de campeonato. Los Diablos Rojos del México igualaron y ya aseguraron el regreso a Ciudad de México 7-5. La victoria en el cuarto compromiso frente a los Piratas de Campeche, mientras que los Sultanes de Monterrey finalmente se pudieron poner en el score de victorias en esta ronda antesala de la serie del Rey en la zona norte, 3-1 el día de ayer vencieron a los Charros de Jalisco, y bueno, pues también le sentó muy bien estar en casa. Por otro lado, pizarra de las Grandes Ligas de béisbol, ayer los Giants de San Francisco 10-8 vencieron a los Rockies de Colorado, triunfo para los Astros que igualan la serie 8-7 ante los Yankees. También los Cardinals de San Luis 5-1 vencieron a los Athletics, triunfo para los Braves de Atlanta, también 5-1 sobre los Cubs de Chicago. Y los Chicago White Sox, sorprendiendo a propios y extraños, ganando una serie 4-3 sobre los Twins de Minnesota, este equipo que de todas maneras se perfila para ser el peor estadísticamente hablando en la historia de la Gran Carpa. Y por supuesto, feliz año nuevo para todos los fanáticos de la NFL, que hoy finalmente da comienzo su temporada número 2025 con los Eagles de Filadelfia, que siguiendo la tradición desde el 2003, el equipo campeón abre la temporada regular con un par de excepciones. Y bueno, pues en Lincoln Financial Field se verá este primer partido con los ganadores del Super Bowl 59 ante sus históricos rivales Dallas Cowboys, que bueno, pues ahora estrenarán defensiva sin su gran estrella Micah Parsons, y un año de reconstrucción para el equipo de la estrella solitaria, que bueno, tiene a Dak Prescott también ahí en el asiento caliente, así que ya estaremos platicando mañana del resultado y lo que se nos viene también con el resultado allá en Sao Paulo con los Chiefs que se están enfrentando a los Chargers, que bueno, ya estaremos platicándolo el día de mañana. Por otro lado, actividad de clasificación para el Mundial, Países Bajos enfrentará a Polonia, Eslovaquia chocará frente a Alemania, España también ante Bulgaria esta tarde, así como partidos en Conmebol. En Argentina, Lionel Messi tendrá su último partido oficial como integrante del albiceleste de los también flamantes campeones del mundo ante Venezuela. Paraguay chocará frente a Ecuador. Uruguay se juega también su duelo ante Perú. Colombia chocará ante Bolivia. Y Brasil, que ya está clasificado, chocará ante Chile, que bueno, pues ya espera la clasificación para el Mundial del Centenario. Mientras que acá en CONCACAF destaca el partido entre Guatemala y El Salvador.
Muy bien, pues ahí está. Oye, y celebro por los que les gusta el americano aquí, como nuestro querido Axel. Lo siento por los que nos gusta el béisbol, porque significa que ya se va a acabar uno para que empiece la otra, ¿no?
Pero ya se nos viene octubre, querido Mario, que para muchos es la mejor temporada que hay, porque empieza la NBA, están los playoffs de las grandes ligas, la NFL en pleno, entonces, unas por otras.
Bueno, habrá que agarrarle el gusto a otras cosas. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, como siempre, para nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a presentarle ahora un libro. Usted sabe que nos gusta hacerlo en este espacio. Se trata de Licencia para Robar. Este libro sobre Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T, editado por Grijalvo y que fue escrito por Georgina Cerega y por Cedric Raciel, que nos acompaña Cedric en la línea. Querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, querido Mario. El gusto es mío, gracias por la invitación.
Que además tuve el gusto de verte hace algunos meses y me adelantabas la publicación de este libro y bueno, con la alegría de ya tenerlo en tus manos.
Sí, 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 me acuerdo de aquella plática donde todavía estaba en proceso y por fin ya salió, ya está en librerías, ya hicimos una presentación, viene otra y parece que le está yendo bien. Es un libro con un tema potente, yo creo.
Estamos hablando del desfalco más grande documentado en el sexenio del López Obrador, documentado porque no sabemos si hubo otros, pero aquí estamos hablando de 15,000 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación. Y cuéntanos cómo deciden Georgina y tú, periodistas del país y en su momento de Al Jazeera también, cómo deciden entrarle a este tema.
Pues creo que justo por lo que mencionas, Mario, yo creo que estoy puedo asegurar que sí es el caso más grande de corrupción en el sexenio de López Obrador, pero además tiene un componente problemático el asunto, políticamente, moralmente, no solo por el monto, sino también porque ocurre en una institución del gobierno de López Obrador que la crea, es la reedición de la CONASUPO, y él la crea con una finalidad de sacar adelante a las familias de la pobreza, ¿no? Es una de las varias políticas que él decide como prioritarias para sacar a la gente de la pobreza, y dos, también porque ocurre en un sexenio que se había declarado a sí mismo, que se veía a sí mismo como estandarte contra la corrupción y contra la pobreza. Entonces esto lo vuelve más emblemático todavía, ¿no? Yo diría, no sé si el escándalo fue el mismo, si esto hubiera sucedido en cualquier otra institución, ¿no? Sé que habría sido grave, pero no sé si tan grave si hubiera sucedido, no sé, en el INEGI, en la SEP o donde sea. Que haya sucedido en esa institución creo que nos da, pone un espejo frente al mismo bravismo, y entonces desnuda hasta dónde pudo haber llegado la corrupción. O sea, es decir, qué tan arraigada está, y sobre todo también qué hace el gobierno para combatirla. Y esto también es un caso que nosotros en el libro pues lo ponemos muy muy bajo la luz, que es, okay, fue un caso de corrupción, el más grande de sexenio, ¿qué se hizo frente a eso? Y nosotros también documentamos ahí que, pues, en torno a al principal, digamos, el actor, en este caso que fue Ignacio Valle, el director de la institución, se tendió un manto protector que no permitió que la justicia avanzara hasta donde debía avanzar.
¿Cómo operaba, Cedric, la corrupción? Es decir, ¿qué es lo que hacían que explica este desfalco? ¿Eran simulación de compras? ¿Eran arreglos sobre los contratos? ¿Cuál fue el modus operandi en este caso?
Pues había varias maneras. Nosotros encontramos en Ceralmex una institución porosa, así lo decimos, porque no había una operación, como en otros casos que seguramente recordarás tú, Mario, y también la audiencia, como la estafa maestra, por ejemplo, uh-huh. Que una vez que ya encuentra auditoría superior cómo operaba, es fácil ya de esquematizar. En este caso había una especie como de tradición de cometer esos fraudes. Entonces se daba no solamente en las cúpulas de la institución, sino también en los niveles medios y en los niveles bajos, y también en las tiendas, en los estados. Es decir, creemos que era vertical y transversal el robo. El robo se daba en la asignación de contratos, pero también la auditoría superior encontraba que, por ejemplo, faltaban los granos en los almacenes, o que se robaba el grano de ahí, o que se contaba de más grano. En todos los, por ejemplo, un caso muy emblemático es el de la leche, ¿no? Para hacer la leche, para vender leche, se le compraba a un productor, pero había un negocio también, no solo a quién se le compraba, sino también dónde se almacenaba, con quién se procesaba, el secado de la leche, sacar la grasa, envasar, trasladar. Es decir, en cada etapa de un negocio, si había oportunidad de hacer un chanchullo, esto se hacía. Entonces esto explica también el monumental tamaño del desfalco. Decir que 100 mil millones de pesos, igual es difícil de concebir que esto haya ido a parar solo a los bolsillos de una persona o de tres personas. Muchas personas se vieron beneficiadas. Con esto no decimos que la culpa se diluye. Había un titular que tenía la obligación legal de observar, de vigilar que la institución estuviera bien, que el dinero público se aplicara bien, y esto no sucedió. Y en el libro documentamos cómo Ovalle...
Creo que se nos cortó ahí. A ver si podemos restablecer. Sí, se cortó. Bueno, vamos a restablecer a Cedric para que nos siga contando de esto. Qué fuerte, ¿no? En todas las etapas donde era posible hacían chanchullo, y el recuento de las irregularidades de quien fue protegido por López Obrador y sigue siendo protegido. Ahorita que nos termine de contar Cedric el caso de Ovalle, y la pregunta obligada es, ¿y qué pasó, digamos, con los responsables? ¿En qué van las investigaciones? Eso lo vamos a revisar ahorita con Cedric. El libro, como nos decía, ya está disponible. Lo puede usted encontrar en la plataforma, pues en cualquier plataforma, pero entonces directamente, si no, en la editorial, que es editado por Penguin, bajo el sello de Grijalvo. Licencia para robar, editado por Georgina Cerega y Cedric Raciel. Cedric, usted lo ubica, fue periodista de Animal Político, trabajó también en Reforma, es autor de otros libros sobre temas de corrupción, es coautor del libro El Caso Viuda Negra, editado en el 2022 también por Grijalvo, actualmente es periodista en El País, y Georgina, que es periodista quien trabaja en México, ella nació en Argentina, pero trabaja en México, ha trabajado para Al Jazeera, y bueno, pues es muy interesante acercarse a este libro.
Y interesante este caso, Mario, muy desafortunado para el sexenio del presidente López Obrador. Él tuvo que salir a decir, ¿no? Sí, pasó, que fue de lo que salió más manchado, de lo que él considera el caso más fuerte, porque aparte no fue un caso menor, o sea, fue un caso de muy alta magnitud, muchos implicados, muchos modus operandi, y al final creo que también había una relación cercana con algunos funcionarios, sí, de los que se le han implicado.
Justamente, sí. El caso de Ignacio Valle, que es el que nos contaba ahorita Cedric, ahorita que se cortó, si te parece, Oscar, lo retomamos, uh-huh. Justamente por la cercanía, y nos estabas contando eso, Cedric, cuando perdimos el tema de Ignacio Valle.
Sí, ahí tenemos testimonios muy importantes. Uno de ellos es Manuel Lozano, es un el que era el segundo de a bordo de Ovalle en la institución, y además de eso que fue amigo suyo durante décadas, y él está en prisión domiciliaria en Argentina, y lo entrevistamos allá. Es la primera vez que habla con periodistas y por supuesto con autores de libros, y él nos contaba en cuanto él empieza a detectar, ese es el Lozano, empieza a detectar que se está dando la robadera, él va con Ovalle y le cuenta lo que está viendo, y dice que primero Ovalle le decía, le daba por su lado, le decía, lo voy a revisar, no te preocupes. Después, esto seguía pasando, después le decía, él le decía que él ya no se metiera en esos asuntos, que ya no le llevara estas acusaciones, pero también había momentos en los que el mismo Ovalle le recomendaba a proveedores, ¿no? Le pedía que por favor recibiera tal, que viera tal, que les ayudara con contratos. Es decir, esto describe a un director de una institución que no solamente fue indolente, sino que activamente habría participado en estos casos de corrupción. Y esto también pone en duda la versión que el mismo Valle le da a López Obrador. Esto que recordamos de una mañanera muy memorable, donde López Obrador defiendo a Valle diciendo que es una persona honesta, que sencillamente él se dejó engañar por periodistas mañosos, en realidad pues no fue del todo así. En realidad fue un funcionario que estuvo al tanto de estos casos y que también dejó que pasaran, y tres, que también en algunos casos él participó de estos actos de corrupción.
Bueno, pues ahí está este libro al que invitamos que se acerque nuestros amigos del auditorio. ¿Cuándo es la próxima presentación que nos decías?
Es el 13 de septiembre, sábado, a las 5 de la tarde, querido Mario, en la librería del Fondo de Cultura Octavio Paz, ahí en el sur, por Miguel Ángel de Quevedo, y nos va a hacer el favor de presentar y el honor de presentar el libro Viri Ríos.
Por allá nos vemos. Pues ahí está. Gracias, como siempre. Cedric, felicidades.
Gracias a ti, querido Mario. También saludos a tu audiencia.
Muchas gracias, es Cedric Raciel, periodista. El prólogo de este libro, Licencia para Matar, es de Ricardo Rafael. 8:35, por cierto, para documentar el optimismo en las noticias internacionales, en Florida ya no son obligatorias las vacunas en las escuelas. porque dicen que quién son ellos para decirle lo que hay que meter al cuerpo que te dio Dios, son palabras textuales de las autoridades textuales, así, porque quiénes somos nosotros para decirle lo que le debes meter al cuerpo que te dio Dios. Y entonces ya las vacunas, pues ya, si usted tiene familia en Florida, pues ya, si tienen hijos, si quieren vacunar, vacúnense, si no, la escuela no es obligatorio. Y la, para seguir con el optimismo, también Trump trae una cruzada ahora contra un enemigo que dice que daña el medio ambiente, mata pajaritos y se ven feos las
plantas
de energía eólica, porque dice que no, que son terribles para el medio ambiente. Y no vaya usted a pensar que tiene algo que ver con el financiamiento de la industria petrolera de su campaña. Son dos notas completamente que no tienen relación una con otra. Vámonos un corte y regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Libros que se leen y que se escuchan. Con Edson a la Milla.
Y nos vamos con mi querido Edson a la Milla. Edson, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Estoy muy feliz por muchas situaciones en la literatura, pero principalmente porque vengo a compartirles una noticia que seguramente ustedes ya saben. El premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2025 fue para Amin Maalouf, para el escritor libanés-francés Amin Maalouf. Y te quiero platicar dos momentos de Amin Maalouf. Les quiero comentar de dos momentos. Uno, en el 2019, la primera vez que Amin Maalouf visitaba México. Y, ¿sabes? Ante un autor que es mundialmente reconocido por sus novelas, por sus ensayos, siempre tienes ese prurito, Mario, de que al conocer a un autor, a veces te decepciona. Te decepciona, sí, la persona. Sí, claro. En ese momento, como tú sabes, yo trabajo para la industria editorial y llevo la comunicación de esta maravillosa editorial en México, que es Alianza Editorial. Entonces, en tanto responsable de comunicación, tuve que llevar a Amin Maalouf a medios de comunicación en ese 2019. Con esa situación, ¿no? Ajá, que te decía, de conocer a un autor. Y es un ser humano maravilloso, extraordinario, sencillo, cálido, te escucha, conversa contigo. Un día, Mario, lo traje, pues ya sabes, con medios de comunicación todo el día. Y ya en la noche, ya estábamos ya con la lengua de fuera todos, ¿no? Y, y llevarlo también a cenar con su esposa André, que también es maravillosa, algún lugar ahí en Guadalajara. Y cuando íbamos casi saliendo del hotel, lo abordaron unas señoras, y que yo creo que rebasaban los 70 y altos de edad. Ajá. Y le dijeron, Amin, en español. Amin no habla español, habla francés, habla árabe, habla un poco de portugués y por supuesto inglés, pero no habla español. Y en español lo abordaron y le dijeron, somos tus admiradoras, queremos conversar contigo. Y Amin se sentó con ellas y las escuchaba y él se reía con ellas. Alguien decía eso, empezaba a conversar en inglés y él estaba terriblemente cansado, pero él siempre sonriendo con su público, con sus lectoras, en fin. Y recuerdo de ese 2019 una nota del País que dice la expedición mariachi de Amin Maalouf. El escritor libanés llegó como un desconocido a México y se fue como una de las grandes sensaciones del público en la cita editorial en español más grande del mundo. Y pues precisamente por ese lado estoy feliz y también por su literatura, la literatura de Amin. León el Africano, publicado en 1986, es una obra más emblemática del autor, fascinante, que reconstruye la vida de un viajero del Renacimiento que recorrió el Mediterráneo, Granada, el Cairo, Roma, etcétera. Una novela que, si no se han acercado a ella, por favor, está también en Alianza Editorial, León el Africano. Y hay una cita que rápidamente quisiera leer de sus últimos ensayos: El laberinto de los Occidente y sus adversarios. Esto lo publicó en 2024. Y rápidamente, Mario, aunque ninguna nación, ninguna comunidad humana, ningún ámbito de civilización posea todas las virtudes, ni cuente con todas las respuestas, aunque sobre los demás, ni ninguna tampoco quiera que la sometan, que la rebajen, ni la marginen, no deberíamos volver a plantearnos en profundidad la forma en que se gobierna nuestro mundo para prepararles a las futuras generaciones un porvenir más sereno, que no esté compuesto de guerras frías o calientes, ni de luchas interminables por la supremacía. Ese es el gran Amin Maalouf, un gran ser humano, un gran literato, una gran referencia en el mundo de las letras de Occidente y también de Oriente, una mezcla entre esas dos culturas que pisó México en el 2019 y fue imborrable para muchos que lo escuchamos. Y ahora en este 2025, cuando reciba el premio Phil, seguramente nos conmoverá con unas palabras serenas, que de alguna manera nos dirá que estamos viviendo en un apocalipsis del que tal vez no tengamos salida. Mario, esas son nuestras recomendaciones, pero están nuestros Inesperados Hermanos, que es también una reciente novela de Amin Maalouf, León el Africano, El Naufragio de las Civilizaciones, en fin, una serie de títulos, todos en Alianza Editorial, y siempre un gusto conversar sobre autores y más con estos autores que nos conmueven, Mario.
Qué maravilla, gracias, Edson.
Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Edson Alamilla, 8:45.
Radar 99. Radar 99.
Y como le contamos desde el inicio del programa, ya tenemos al doctor Mauricio Meshulam con nosotros. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Querido Mario, qué gusto saludarte.
Oye, como siempre, yo fascinado de escucharte, de leerte y de aprender de ti, como esto que has puesto en la mesa, en un espacio que compartimos con algunos especialistas en temas de seguridad, en el que tú planteabas cómo la gran doctrina del combate al terrorismo, pues es el paraguas que nos permite explicar buena parte de lo que estamos viendo hoy, lo que vimos en el Caribe y lo que estamos viendo hoy con México.
Sin duda, porque es un cambio de la visión al respecto de cómo encuadrar las acciones del crimen organizado. Y uno diría, bueno, al final de cuentas las acciones son las mismas, no es que las acciones hayan cambiado, antes de enero de este año al momento actual, estamos hablando del mismo tipo de actos delictivos, solo que estos ya están siendo encuadrados en Estados Unidos como la guerra en contra del terrorismo. Es un tema que advertimos además, Mario, desde la gestión previa de Trump, cuando él quería ya implementar este tipo de designaciones. Y lo que pasa es esto: nosotros estudiamos, tú lo sabes, desde hace muchos, muchos años el terrorismo, estudiamos las designaciones de actores como grupos terroristas por parte de Estados Unidos y también por parte de otros países, y estudiamos mucho cuál es la lógica que les mueve a efectuar este tipo de designaciones, y parte de la lógica consiste en aplicar un marco legal que es completamente distinto. Es un marco muchísimo más flexible, Mario, implementado desde el año 2001, de hecho desde antes. O sea, si tú estudias el historial de este marco legal, viene desde antes de los ataques del 2001, pero de una forma mucho más clara y de una forma mucho más contundente a partir del 2001 en adelante, cuando Bush lanza la guerra contra el terror y el marco legal que daba sustento a esa guerra contra el terror. Y la base aquí tiene que ver con... Sí, dime, dime.
Sí, sí. No, que aquí lo interesante es que además esto que nos estás contando, este antecedente de esta base, era para grupos que así hacían terrorismo y que creo que la categoría, digamos, no era dudosa. Pero aquí de pronto tienes un grupo de 11 personas que llevan presuntamente droga, digo presuntamente porque pues no hubo nunca una investigación ni nada, y le aplicas ese marco y los eliminas sin el menor procedimiento.
Así es, y entonces uno diría, bueno, se trata de un crimen, no, digo, de un presuntamente o potencialmente un crimen, no tenemos la evidencia, pero efectivamente estarían cometiendo o presuntamente un acto criminal que debería procesarse y sancionarse como se castiga ese tipo de crímenes. Lo que pasa es que cuando ya los designas como actores terroristas, ya estás facultado a operar en contra de ellos, estén donde estén, y fíjate este dato, Mario, antes de que cometan el crimen. Y esta palabra antes resulta fundamental en entender el tema del terrorismo. El terrorismo, la base o la lógica que guía esta legislación y este tipo de facultades, es que tú debes actuar antes de que se cometan los atentados. Entonces, ese antes permite, faculta a las autoridades, fuerzas de seguridad estadounidenses, a operar en donde sea, además, o sea, por ahí en este foro de discusión unos colegas decían, es que tal vez estaban en aguas internacionales, tal vez no. Pues sí, pero no es lo que mueve el combate al terrorismo, no es el respeto a la soberanía de los países. Lamentablemente tenemos decenas y decenas y decenas de casos que siguen ocurriendo todavía el día de hoy en donde actores terroristas son bombardeados, atacados por parte de Estados Unidos y también por parte de otros países por tener vínculos con terrorismo o por ser líderes terroristas o por tener actividad terrorista de acuerdo con las investigaciones de ese actor, pero en violación, por supuesto, a la soberanía, por ejemplo, de Irak o de países africanos o de países en Asia. O sea, simplemente se va y se bombardea a esos actores, se mata a las personas. Y esa es la lógica que mueve. Entonces, ahora, aterrizado a nuestro continente o nuestro subcontinente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ya cuando las organizaciones criminales son valoradas bajo esos parámetros que te estoy indicando, ya existen las facultades para actuar contra ellas antes de que cometan cualquier acto de crimen o cualquier acto criminal, o presuntamente lo están cometiendo o presuntamente lo están preparando. O sea, en el terrorismo hay todo un ciclo que te habla, la primera fase del ciclo siempre es la planeación.
Aquí el argumento era, esas drogas iban para Estados Unidos, o sea, estaban a no sé cuántos cientos de kilómetros, ¿no?
Está el proceso, el círculo, digamos, del acto terrorista, entre comillas, está por ser cometido. Y claro, cuando, y si te fijas, yo también puse mucho énfasis en esto, ¿no? La forma como Marco Rubio nos habla acerca del evento incluye el hecho de que se trata de un grupo designado como narcoterrorista por parte de Estados Unidos, porque esa es la justificación legal. Y Estados Unidos no necesita que otro país o que otro sistema legal lo justifique. La justificación legal ya está, ya los designaron terroristas. Entonces, sí tenemos que entender el mensaje que esto conlleva para México. Claro, la visita de Marco Rubio ayer pues mostró un mensaje más, quizá más colaborativo y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que cuando existe ya el marco legal de que faculta a las fuerzas de seguridad estadounidenses para actuar en contra de grupos criminales como si estos fuesen grupos terroristas, entonces el tipo de acciones que vimos en el Caribe se pueden repetir en distintas partes, se van a repetir en distintas partes del continente y en cierto momento potencialmente podría suceder en México. Y este es uno de los temas que tenemos que estar monitoreando desde acá, y nuestras autoridades tienen que estar negociando para tratar de evitar que eso suceda.
Y tienen que entender esto, Diego.
Muy buenos días, Mauricio. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué implica la flexibilidad del término terrorismo en el ámbito de política internacional?
Mira, lo que pasa es que esa flexibilidad es menos flexible cuando ya tiene un marco legal y tiene definiciones concretas. Los instancias estadounidenses, específicamente el FBI, la CIA, el Departamento de Estado, tienen definiciones de terrorismo que son muy concretas, que pueden estar de acuerdo o no con las definiciones académicas sobre el término, pero bajo esas definiciones ellos efectúan su designación. Y aquí, en el momento en que ya el Departamento de Estado designa a estos actores como actos terroristas, la investigación y la experiencia, mucha de veras que tenemos de 2 décadas en el tema, nos muestran que ese tipo de designaciones son actos políticos en sí mismos y no tienen que ver con el fenómeno de terrorismo necesariamente. O sea, no hay una correlación inmediata entre si existe terrorismo o no existe terrorismo respecto a la designación de actos terroristas. ¿Por qué lo digo? Porque ciertos actores, como por ejemplo los hutis, pongo un ejemplo real de este instante, ¿eh? Los hutis son designados por la administración Trump, primera, como actores terroristas. Luego viene Biden, y como Biden quería hacer un proceso de negociación en Yemen y Arabia Saudita, etcétera, les quita la designación de terroristas. Entra Trump y una de sus primeras políticas que lleva a cabo es volverlos a designar como terroristas. Entonces, ¿por fin son o no son? No han cambiado, se los prometo. Los hutis son los mismos hutis de hace 5 años, de hace 2 años y de ahorita. Pero todos son o no son. Es que no está relacionado con el fenómeno del terrorismo. Está relacionado de si voy a negociar con ellos, les quito la etiqueta. Si necesito demostrar un acto político inmediato, les pongo la etiqueta. Y ahí está como entonces esto justifica el bombardeo, los bombardeos estadounidenses ya bajo la administración Trump contra los hutis, porque están combatiendo al terrorismo. Ahora, oye, aplica eso a los cárteles. Es el mismo fenómeno.
Claro, claro. Ahora, una pregunta que a lo mejor es una ingenuidad, pero ya sabemos que no hay controles externos, o sea, no hay un marco internacional, no hay un organismo internacional que le pueda decir, oiga, señor, usted no puede andar matando por el mundo, porque llevan muchos años haciéndolo, sea con el paraguas o no del terrorismo. Pero internamente, porque he escuchado algunas voces en estas últimas, digamos, 48 horas, Mauricio, decir, oigan, ¿y no tendríamos que revisar un poco esto?
Mira, el tema acá es que entonces tendrías que meterte a explorar muy bien cuál es el fenómeno del terrorismo, en qué medida ese fenómeno se puede manifestar o no. Yo tengo casi un libro escrito al respecto, en qué medida ese fenómeno se puede manifestar en ciertos momentos o no, o con ciertas características o no en nuestro país, cuáles son los efectos psicosociales que ese fenómeno produce, y sobre todo, cuáles son las estrategias que sí funcionan para combatir al terrorismo, y cuáles son las estrategias que no funcionan para combatir al terrorismo. Una pista: los grandes bombardeos, los descabezamientos, los ataques militares en contra de bases, etcétera, no han resultado eficaces a lo largo de los últimos, yo diría, 25 años en combate al terrorismo. Checa Afganistán, checa Irak, checa, yo te diría, África, varios países en África, a pesar de descabezamientos, a pesar de bombardeos, a pesar de ataques con drones, misiles, toda clase de actos, lamentablemente el terrorismo no se combate así. Hay, en cambio, estrategias mucho más profundas, mucho más eficaces, pero ahí ya nos tendríamos que meter en otro tema. Pero si vamos a hacer la revisión, hagámosla, pero la tenemos que hacer con esta seriedad que estoy indicando.
Bueno, muy bien. Gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias, gracias a ti, un saludo a toda la audiencia, hasta pronto.
Gracias, como siempre, el doctor Mauricio Mechlán, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, y nosotros nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final, porque ya habló la presidenta del encuentro ayer con Marco Rubio. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, así es, efectivamente, la presidenta da algunos detalles de la reunión con Marco Rubio, señala que le planteó el tema de la situación de los migrantes y de las redadas que ha ordenado el gobierno de los Estados Unidos. Dice que el secretario Rubio le expresó los argumentos que ellos tienen en materia de política interior y que reconoce que puede haber preocupación por parte del gobierno de México, pero que se comprometía a seguir revisando el asunto de manera en particular más adelante, que en esa ocasión únicamente se tenía que hablar acerca del acuerdo bilateral en materia de seguridad fronteriza. también destaca el respeto a la soberanía y cuestiona nuevamente que en el pasado otros gobiernos hayan permitido que agencias de Estados Unidos pudieran ingresar a territorio nacional. Ya en otros temas le cuestionan acerca de esta decisión que tomó el presidente de la Corte de publicar en el sitio web de la misma Suprema Corte el nuevo salario y la reducción que se hicieron los 9 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta celebra que hayan cumplido con una de las premisas que era parte de la reforma al Poder Judicial. También la presidenta le cuestionan acerca del caso Ayotzinapa. Hoy recibe a los padres y a los abogados de los normalistas en Palacio Nacional a la 1:00 p.m. Destaca que con el cambio del fiscal, bueno, se van a dar unas nuevas rutas de investigación que no modifican en todo lo que ya se tiene avanzado, pero que sí hablan un poco más acerca de las tecnologías, del uso de tecnologías, como por ejemplo el rastreo de llamadas telefónicas y análisis muy minuciosos de cada una de ellas para poder encontrar algunas pistas que puedan dar con el paradero de los jóvenes. Señala también que en el caso del huracán Lorena, el personal de Protección Civil está atento y que se está realizando y aplicando el Plan Marina y el Plan DN3 de auxilio a la población en la península. Y eso es parte de los temas que va abordando la presidenta en su conferencia matutina allí en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, con esto nos vamos, Diego Calderón.
Nos vamos, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a Axel, a Isra, a Ernesto y a todas las personas que hacen este programa posible. Y también aprovecho para felicitar a mi mamá, que hoy es su cumpleaños.
Ah, pues le mandamos muchos saludos, muchas felicitaciones, Oscar.
Muchas gracias, Mario, Diego. Felicidades a la mamá de Diego Calderón. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos escuchamos hoy a la 1:00 p.m. en Tengo Otros Datos conmigo.
Que además vas a tener un buen invitado. ¿Quién va a estar?
Va a estar con nosotros, Saúl Monreal, para saber qué es lo que está pasando en el interior.
Va a ser bueno eso, a la 1:00 p.m.
1:00 p.m.
En Tengo Otros Datos. Muy bien, gracias, Oscar. Gracias, Diego. Gracias a todo el equipo, Axel. Le seguimos mañana porque ya sabe que no se puede despegar del radar, que están ocurriendo muchas cosas en el país y en el mundo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.